¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco, el programa que hacemos todos los días de 6 a 7 de la tarde, el programa de Don Polo Ramírez, que ya les he dicho todos estos días, está de vacaciones. Mi nombre es Francisco Aravena, estoy cubriendo a Polo durante sus vacaciones y estamos durante toda esta semana. Comenzamos ayer transmitiendo desde el ex Congreso Nacional, donde se está desarrollando la nueva versión del Congreso del Futuro, este evento científico multidisciplinario que se ha posicionado como uno de los principales eventos científicos del país y sin duda un evento imprescindible del verano santiaguino. Como les digo, toda la semana vamos a estar transmitiendo desde acá con interesantes invitados que han estado exponiendo en cada una de las jornadas de este Congreso del Futuro que se extiende por toda esta semana. Tengo que también darle la bienvenida a todos que nos siguen a través de Facebook Live o a través de Duna.cl. Tenemos incluso señal de streaming. Si fuera así de masoquista y quiere verlo, también puede vernos. Y puede ver a nuestros invitados, por supuesto, que es mucho más interesante. Y además tengo que proponerles la pregunta que hacemos todos los días. Les proponemos una pregunta para que ustedes opinen sobre un tema de contingencia. Hoy es sobre este proyecto que se ha anunciado por parte de un grupo de diputados para una reelección presidencial inmediata y por única vez, un proyecto que, dicho sea de paso, no comprendería el actual periodo presidencial, ¿no? No es para que el presidente en ejercicio o la presidenta eventual del momento en que se apruebe esto, si se aprobara, se reelija, digamos. Es para después. Pero ¿qué les parece a ustedes esa proposición que el presidente o la presidenta en ejercicio pueda reelegirse por una única vez inmediatamente? Bueno, ustedes pueden votar a través de nuestra página en Duna.cl. Hoy vamos a conversar, como les decía, con algunos de los exponentes que se han presentado en este Congreso del Futuro, en la jornada de hoy. Vamos a estar primero con la psicóloga Marianne Krauss, que es directora del Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad, y tiene interesantísimos estudios a su cargo, y además estuvo participando hoy a las 3 de la tarde de una charla titulada, muy provocadoramente, Prolongar la vida, retos y perspectivas. Y luego vamos a estar en nuestro stand aquí en el ex Congreso Nacional, en el Congreso del Futuro, con el experto Martín Hilbert, quien recién nomás terminó su exposición, su charla dentro del panel titulado Datos, el nuevo petróleo. Así que esos son nuestros invitados que les proponemos hoy y ya vamos a dar la bienvenida a Marianne Krauss. ¿Cómo estás, Marianne? Gracias por acompañarnos hoy. Dame un segundo que parece que estamos sin... Vamos a revisar el micrófono aquí. Como les decía, Marianne Krauss es directora del Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad, MIDAP. Se ha especializado en temas de depresión, ha dirigido proyectos como en torno a experiencias de éxito y fracaso en psicoterapia. Y además está también tomando parte y siendo responsable de un estudio internacional sobre la experiencia de la depresión. Marianne, ahora sí, ¿cómo estás? Sí,
hola, muy bien, gracias, Francisco.
¿Cómo estuvo primero el panel y cómo entra tu tema y tu especialidad, sí, cierto? Que yo entiendo que tu aproximación siempre ha sido multidisciplinaria, pero ¿cómo entra en este paraguas tan provocador de prolongar la vida, retos y perspectivas, como se tituló el panel de hoy a las 3 de la tarde del Congreso del Futuro?
Sí, un panel muy interesante. Mira, a primera vista uno podría pensar que la psicología no tiene nada que aportar, pero no, estamos equivocados, porque efectivamente el tema que yo traté, que es el tema de los vínculos interpersonales, las relaciones humanas que tenemos unos con otros, impacta en la esperanza de vida. Entonces, si tenemos buenas relaciones con otros, vamos a vivir más años. Y en ese sentido era muy importante incluir la perspectiva de la psicología, de la salud mental en este panel. Aparte del tema, porque uno a veces también dice, bueno, ok, podemos vivir más años, pero también tenemos que ver si somos felices durante esos años. Ahí también hay una relación. Pero es más impactante que eso. Los vínculos nos ayudan a prolongar la vida.
Ahora, nos ayudan, entiendo también, no solamente a prolongar la vida en términos de biológico y de salud mental, sino que también neurofisiológicamente, sí, ¿no? Del ejercicio que le damos a nuestro cerebro, ¿no? La mayor actividad social y mayor interconexión nos protege, entre comillas, de por ejemplo, sufrir demencias, ¿no?
Sí, por supuesto. Es muy importante eso, no solamente por razones cognitivas, uh-huh. es importante por razones cognitivas relacionadas con el pensamiento, sino también por razones afectivas. Hay una interacción importante entre sentirse solo, por ejemplo, y enfermar o no enfermar. O sea, si tú te sientes más solo, si estás con menos apoyo social, también vas a tener una serie de enfermedades físicas. El tema es que la mente y el cuerpo no están para nada separados, o sea, estamos hablando de una unidad que es inseparable. Entonces, ciertas condiciones que pueden ser sociales o psicológicas también van a afectar directamente el funcionamiento de nuestro organismo.
Y esta noción de que desde la psicología y desde el estudio de los procesos, valga la redundancia, psicológicos, de la mente, podemos hablar sobre supervivencia o prolongación de la vida. ¿Es una noción relativamente nueva dentro
sí.
de...?
Es relativamente nueva. O sea, se han hecho estudios longitudinales en distintas uh-huh. partes del mundo, y acá en Chile espero que también tengamos datos en un tiempo más, porque uh-huh. hay dos importantes estudios longitudinales que están en curso, pero están empezando.
Yeah.
Bueno, pero en los estudios mundiales se ha visto que el tema de los vínculos impacta directamente en aumentar la esperanza de vida, que es lo que decía hace un rato, y también obviamente el tema, y lo otro que es importante, que hay una relación entre los vínculos cercanos y la felicidad, o usemos otro término, llamémosle bienestar psicológico o bienestar subjetivo, y eso a su vez también impacta en términos de esperanza de vida. Entonces, claro, podemos decir, si somos más felices, vivimos más años. Si tenemos buenas relaciones con los demás, somos más felices y vivimos más años.
Ahora, Marian, estamos conversando con Marian Krauss, directora del Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad. Marian, me imagino que una de las preguntas y una de las ansiedades más vigentes cuando hablamos de vínculos sociales y lo proyectamos hacia el futuro, es la preocupación, que es la típica preocupación, uno la caricaturiza de esa preocupación de mamá, pero en realidad es preocupación de todos, que es si nuestros vínculos sociales se están deteriorando o no con el uso de las tecnologías, con la dependencia de las pantallas, con la intermediación de aparatos tecnológicos entre las personas.
Sí.
¿Existen datos al respecto?
Mira, hay datos chilenos que muestran que nuestros vínculos sociales se deterioraron antes de que entrara el, llamémosle, boom o la explosión de la tecnología. O sea, hay estudios. De hecho, mira, hay un informe de desarrollo humano que realizó el PNUD, digamos, para Chile, que fue publicado en 2011, y que muestra en forma muy impactante el deterioro de los vínculos sociales y comunitarios y el impacto que esto tiene en el bienestar subjetivo de las personas. Yo participé en ese informe, digamos, por eso conozco bien, con uno de los estudios del informe. Entonces, esto viene sucediendo en Chile desde los años 80, o sea, desde los años 80 que se están deteriorando los lazos que tenemos, los lazos interpersonales con los demás.
Sí, perdón. ¿Hay alguna especulación o deducción de causas de qué nos llevó a deteriorar los vínculos sociales?
Sí, por supuesto. Nosotros tenemos instalado en Chile un modelo, llamémosle sociocultural, y que tiene que ver con los valores también, que se caracteriza por el individualismo, en que el logro individual es lo que prima, las personas sienten, y de hecho en ese estudio que hicimos justamente para las Naciones Unidas aparece en forma muy clara, las personas sienten que su felicidad, su bienestar, o todo depende de sí mismo y nada más. Entonces hay una pérdida del referente colectivo. Y eso es bien, o sea, fue un proceso relativamente rápido en Chile y bastante grave en términos de sus consecuencias. Y parte de las cifras altas que tenemos de problemas de salud mental, depresión entre ellos, tiene que ver con esto, ¿no? Directamente. ¿Qué pasa ahora con la, llamémosle, explosión de las tecnologías de comunicación? Como los vínculos ya venían deteriorados, la verdad que esto se superpone, y personalmente yo creo que es una ventana de oportunidad. O sea, de alguna manera, no de alguna manera, sino que digamos, efectivamente, las redes sociales son una materia para constituir no solo movimientos sociales, y no solamente fugaces, sino para constituir nuevas comunidades. O sea, nos estamos revinculando. Entonces, en ese sentido, yo creo que una gran oportunidad. El único tema es que, como seres humanos que somos de carne y hueso, no podemos prescindir totalmente del contacto cara a cara. Entonces, esto nos ayuda, en verdad nos vincula, pero lo importante es que pueda ser un vehículo para que una fracción, digamos, de todos estos otros contactos que tenemos en el mundo, una fracción pueda llevarse al terreno del contacto cara a cara, de la conversación en que uno puede mirar al otro, porque hay una serie de hay información respecto del otro que uno transmite, se transmite mutuamente, que no es transmisible por estas vías, por lo menos no hoy día. No sé si en el futuro tenemos otras formas. Claro, si en el futuro tenemos, qué sé yo, si Skype se convierte en algo en que además yo puedo oler y tocar.
Más sensorial,
puede ser, ¿no? Sí. O sea, ha avanzado tan rápido la tecnología que van a pasar muchas cosas. Pero por ahora, digamos que esa información del otro nos entra por algunos canales y no por todos. Y bueno, el contacto humano, yo creo que algo de lo que nos hace más propiamente humanos es justamente esta posibilidad de contactarnos con otro y de sentir al otro. Y este sentir al otro va más allá del pensamiento. O sea, nosotros reaccionamos corporalmente al otro sin darnos cuenta. De hecho, hay estudios que muestran cómo uno va imitando la postura física del otro. Eso es totalmente inconsciente. Claro. Y al yo imitar la postura física tuya, por ejemplo, en este momento, me estoy poniendo en un estado mental parecido al tuyo. Y desde ese estado mental puedo entonces empatizar con el tuyo, ¿no?
Lo puse en simple, pero buscando finalmente los puntos en común. Estoy buscando,
claro, pero no es consciente. Ya, o sea, claro, nosotros nos vinculamos, nos conectamos con otros porque estamos capacitados, nuestro organismo está capacitado para leer las señales y de alguna manera imitarlas. Y así es como aprenden las guaguas también desde
que. Entre paréntesis, una pequeña controversia hace algunos años. Sí. Dime tú si viene al caso sacarlo, digamos, pero en algún momento se dio gran importancia a este descubrimiento de las llamadas neuronas de espejo en todo,
sí,
en
claro,
todo esto.
Sí.
Y después hubo autores que desestimaron esa como sobre representación del valor de las neuronas de espejo. No sé en qué quedamos finalmente, no. O si se estableció una verdad al respecto.
Mira, quedamos en que es muy importante, pero no son unas neuronas particulares, sino que son las mismas, o sea, los mismos sistemas, digamos, neuronales que se activan cuando nosotros estamos pensando o haciendo algo, que cuando vemos a otro, que está sobre todo en el hacer, ¿no es cierto?, que está haciendo algo, se activa esa parte en nuestro cerebro y podemos sentir lo que el otro siente. Y eso es lo maravilloso. Esa es la base de la empatía. Eso sigue vigente.
Ahora estamos conversando con Marianne Krauss, directora del Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad. Estamos transmitiendo desde el ex Congreso Nacional en esta nueva jornada del Congreso del Futuro. Marianne, tú, el Instituto Milenio, entiendo, desde el año 2015, ¿no?
Sí, llevamos 4 años, sí, en realidad 14.
¿Cómo ves que se ha establecido y se ha validado la necesidad de mirar y estudiar específicamente depresión en nuestra población como un problema de salud pública? ¿Responde a un aumento casuístico o responde a que ya era hora de que nos hiciéramos cargo de un problema de siempre?
Mira, el hacernos cargo está en distintos niveles. O sea, por una parte pudimos adjudicarnos los recursos que son estatales para llevar a cabo nuestra investigación al alero de este instituto Milenio. Previamente, de hecho, fuimos un centro un poco más pequeño, pero en la misma temática, un núcleo Milenio. Así que, de hecho, llevamos 7 años trabajando el tema. Y, por supuesto, me imagino que influye el que el tema sea relevante para el país, que uno obtenga financiamiento, más allá de la calidad del proyecto, ¿cierto? El hecho de que... Pero esta no es la única respuesta frente a la depresión en Chile. La otra viene desde las políticas de salud. O sea, la depresión es una de las enfermedades cubiertas, digamos, por el GES, o sea, por el auge. Entonces, se han implementado tratamientos para la depresión desde la atención primaria, digamos, en todos los niveles, y la verdad que hay una cobertura creciente, y bueno, está casi como en su cúspide, pero durante 10 años desde que se instaló hubo una creciente preocupación y una creciente atención de personas que tenían sintomatología de depresión. Entonces, uno podría suponer que... y además hay estudios que muestran la efectividad de los tratamientos, que, a ver, no es del 100%, obviamente, pero no podemos decir que no sean efectivos en absoluto. Sin embargo, y acá viene el punto, las cifras de depresión en Chile son estables. Han sido estables por 15 años. Entonces, uno se, y entonces si hacemos las ecuaciones simples, si decimos tenemos cifras estables y tenemos tratamientos que por lo menos en parte para una proporción de los atendidos son efectivos, entonces quiere decir que están produciendo muchos casos nuevos. Claro. Y si se producen muchos casos nuevos, entonces tenemos que ir, por supuesto, a los factores socioculturales, a los factores educativos que están involucrados, y lo que tenemos que hacer es mucho trabajo de prevención. Entonces, bueno, volviendo a lo que tú preguntabas del Instituto Milenio, nosotros intentamos abarcar la depresión de todos los ángulos posibles existentes. O sea, todos los ángulos desde el punto de vista de entender sus causas, vale decir, desde lo más social hasta lo genético, pasando por enfoques sociológicos, culturales, psicológicos, obviamente, digamos, es nuestro fuerte. Entonces, en ese sentido somos muy multidisciplinarios. Por otra parte, intentamos mirar la depresión en todas las edades, porque la depresión aparece en Chile, las estadísticas lo muestran en todas las edades, digamos, desde los niños hasta el adulto mayor. Y ponemos mucho énfasis en la intervención. Entonces, tenemos como dos grandes dimensiones de nuestra investigación. O sea, por una parte, investigamos lo que te decía recién, las causas de la depresión en esta forma multidimensional. Y por otra parte, buscamos investigar las intervenciones, tanto preventivas, o sea, prevención, antes de que aparezca la enfermedad, como curativas, o sea, los tratamientos. Perfecto. Y sobre todo la psicoterapia.
Ahora, ¿cuán relevante es el conocimiento, la información y la actitud pública y social frente a la depresión? Te pregunto porque, del punto de vista como más, del conocimiento popular de los viejos, en el fondo, uno puede establecer como dos explicaciones. Una, que la depresión se lo inventa la gente y es como que está triste nomás, y que bueno, hay que seguir, que en el fondo que de alguna manera los débiles se deprimen, ¿cierto? Y por otro lado, también que en el fondo no hay mucho que hacer frente a la depresión, que la depresión es algo que la persona trae en su cabeza y por lo tanto va a estar deprimido igual, haga lo que haga, en el fondo. Entonces, me imagino que son actitudes que son relevantes a la hora de un tratamiento de depresión, y particularmente cuando hablamos de tratar la depresión a nivel de salud pública, de intervenciones masivas, donde en el fondo no hay como... hay que priorizar recursos y hay que actuar como más masivamente, ¿no?
Sí, mira, tu pregunta toca varios temas y todos ellos muy, muy relevantes. O sea, un tema es el tema del estigma social. Claro. O sea, esto de hacerle el quite a la persona que está enferma, que no solamente nos pasa con la depresión, pasa con otras enfermedades también. Otro parte del problema muy importante es culpabilizar a la víctima, comillas, ¿no? O sea, a la persona que sufre depresión, hacerla o pretender que es responsable de lo que le está pasando. Y no entender que la depresión es un problema que tiene mucho que ver con la interacción de la persona con su contexto. Por lo tanto, no es responsabilidad solamente de esa persona, y menos es una debilidad. O sea, hay que entender la depresión psicosocialmente. Yo a veces digo, exacerbando este argumento, la depresión no es un problema individual, la depresión es un problema de todos. O sea, la depresión es un problema chileno. Que tenemos que hacernos cargo, porque nosotros como país, o sea, nuestra cultura, nuestra sociedad está produciendo depresión.
¿Cuáles son los contextos psicosociales que posibilitan o favorecen la depresión?
Mira, el estrés, ¿ya? Que por ejemplo se asocia fuertemente a situaciones de pobreza, y sin una condición de apoyo social, que es lo que es dado por las redes, digamos, eso es el detonante de la depresión. Y mira, no terminé de responder la pregunta anterior, pero me estoy metiendo en esta también, porque es muy relevante si nosotros miramos cómo se distribuye la depresión en función de los niveles de ingreso. Podemos ver que la depresión se concentra mucho más fuertemente, mucho más frecuente en sectores de menores ingresos. Ahora, ¿por qué? Porque ahí es donde se concentran condiciones estresantes, obviamente. O sea, la calidad de vida tiene mucha importancia. Ahora, lo que muestra uno de los últimos estudios longitudinales de este centro que se llama COES, con el cual nosotros estamos vinculados y trabajamos en conjunto, y ese es un dato bien para tomar muy en serio. O sea, confirma una vez más, porque hay muchos estudios que confirman que mientras más pobre, más deprimido. Pero cuando empieza a analizar, digamos, esta situación de pobreza y depresión, mirando la variable género, lo que queda claro que es toda esa diferencia es explicada por las mujeres. O sea, son las mujeres pobres en Chile, y eso no es un fenómeno mundial necesariamente, pero acá en Chile es así, las mujeres pobres en Chile las que se deprimen más. Si tú me preguntas por qué, yo te digo, porque no están bien insertas en redes de apoyo social, porque, sobre todo aquellas que no trabajan fuera del hogar, ajá, porque dentro del hogar hay mucho sin trabajo, uh-huh, ya, las que no trabajan fuera del hogar no tienen la red natural, claro, que se da en los lugares de trabajo, y tampoco tienen esta posibilidad de identificarse con lo colectivo, que sean los hogares, sino que están en sus casas, están a cargo de sus hijos, y están en condiciones, bueno, muy estresantes, porque es difícil vivir una situación de pobreza y estar criando hijos, además en contextos socioculturales que sabemos que muchas veces son amenazantes, o sea, temas de delincuencia y etcétera.
Marianne Krauss, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Marianne Krauss es directora del Instituto Milenio para la investigación en depresión y personalidad. Estuvo hoy día en el Congreso del Futuro, la charla de las 3 de la tarde, Prolongar la vida, retos y perspectivas. Muchísimas gracias por habernos acompañado en Aire Fresco.
Muchas gracias por la entrevista.
Nosotros vamos a ir a una canción. Acá estamos desde el ex Congreso Nacional, en el Congreso del Futuro, en Aire Fresco. Escuchamos a Joss Stone. Esto se llama Super Duper Love.
Digging on you. Fiesta en Aire Fresco. Con...
Mañana, uno de los paneles, el panel de las 11 de la mañana, se titula El costo del cambio climático. Y tengo aquí, coincidentemente, Enfrente a nosotros, en esta mesita que tenemos, tenemos una fuente con chocolatines promocionales de Duna para toda la gente que venga. Y justamente con chocolates, nuestra invitada de ahora va a partir su presentación. Me contaba que es una interesante manera de enganchar a la gente, porque a quién no le importa el futuro del chocolate. Pues, a la gente puede decir que, tú le puedes decir que el planeta se va a acabar en unos 100 años y dicen, ah, bueno, no, ¿qué tanto? Le dicen se acaba el chocolate y ahí cunde el pánico. Estamos con Brigitte Baptiste, directora del Instituto Alexander von Humboldt de Biodiversidad en Colombia. ¿Cómo estás, Brigitte? Muchas gracias por acompañarnos hoy.
Francisco, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia de Aire Fresco.
Cuéntanos, Brigitte, ¿por qué es tan útil hablar del chocolate para advertir sobre el costo del cambio climático?
Pues mira, el chocolate es un producto que a casi todos nos gusta y que depende en gran medida de las condiciones ambientales que haya para producir el cacao, para sembrar el cacao. Y ya estamos viendo que hay muchos riesgos, que es un producto tremendamente vulnerable. Hay poco cacao en el mundo y nos preocupa que en 50 años no vaya a haber. Los científicos han advertido que el cacao puede extinguirse y el cambio climático, por supuesto, no ayuda para nada a la conservación del cacao.
Perdón, ¿es un problema del cambio climático, o sea, causado directamente por el cambio climático, o es el cambio climático es un factor para la amenaza sobre el cacao?
Es un factor para la amenaza sobre el cacao, y una de las cosas de las que voy a hablar es de cómo el cambio climático per se, pues casi nunca tiene unos efectos tan graves, o el origen del cambio climático, pues por supuesto tiene que ver con nuestro comportamiento y los patrones de consumo.
¿Cuánto tiempo perdimos, Brigitte? Yo sé que una pregunta puede ser un poco más grande que el mundo, pero ¿cuánto tiempo crees tú que perdimos en, o hemos perdido, porque no sé si está acabada la discusión, pero en toda esta discusión bastante teñida de tintes políticos sobre la existencia del calentamiento global por una parte y luego la responsabilidad en ese calentamiento global?
En cualquier caso, un tiempo valiosísimo, porque la cantidad de conocimiento que hemos dejado de producir porque no ha habido recursos para la investigación, porque no ha habido recursos para el monitoreo, o porque simplemente no nos hemos podido sentar a hablar del tema en la comunidad internacional, es un tiempo que nos está haciendo mucha falta. Vamos al filo de la navaja, no sabemos si realmente vamos a poder adaptarnos a todos los retos que implica el cambio climático, de manera que pues hay que usar bien cada minuto que tenemos.
Ahora, tú como directora del Instituto Alexander von Humboldt de Biodiversidad, entiendo que has estado bastante preocupada de la dimensión más de comunicación e influencia, ¿no? Desde el conocimiento científico, de influencia en las políticas públicas. Y te quería preguntar al respecto, ¿cómo evalúas tú la recepción que ha tenido el tema y la reacción que ha habido de parte de las autoridades políticas en tu país, en Colombia?
Bueno, progresivamente positiva. Yo creo que en la medida en que aparecen datos, en que aparece evidencia incontrovertible, que está además comunicada de una manera clara, contundente, de una manera relevante, pues todos los tomadores de decisión no pueden ignorarla y comienzan a tomar decisiones al respecto. Comienzan a entender que si no actúan va a ser mucho más grave y que cada vez las amenazas son más próximas, de manera que si uno comunica además con un ánimo constructivo, un ánimo de construir soluciones, no solamente de denunciar, de atacar, de echar la culpa, sino decir, oigan, estamos en un problema compartido y ojalá que entre todos podamos sentarnos a encontrar soluciones.
Ahora, en esto del calentamiento global, el cambio climático, la eterna discusión y que parece también empantanar un montón de políticas públicas tiene que ver con las responsabilidades individuales o si lo llamamos a países, ¿cierto? Responsabilidades por país versus las responsabilidades globales, colectivas, ¿no? Y se suele caer en el argumento de, bueno, ¿qué sacamos o qué saca un país chico con restringirse tanto si vemos que los países más grandes, qué sé yo, China, Estados Unidos, no hacen tanto, o el propio Estados Unidos saliéndose del pacto de cambio climático de París, amenaza justamente con hacer lo contrario? Eso parece desalentador, ¿no? ¿Cómo se sigue empujando el mensaje con ese contexto?
Es verdad, hay unas condiciones de injusticia ambiental tremendamente graves, pero no solamente con cambios climáticos, estamos hablando de temas de derechos humanos, de temas de acceso a recursos básicos que hoy en día requieren todas las poblaciones. Y creo que la presión internacional va creciendo, que es como en muchos casos históricos imposible que los países que se dicen civilizados por razones de intereses momentáneos o de un partido sigan negando la importancia de respetar el orden global. Así que lo que veremos en estos próximos años es un debate grande y muchas presiones para que todo el mundo asuma su responsabilidad, y por eso los pequeños tampoco podemos retirarnos ni dejar de mostrar iniciativas éticas, en el sentido de que asumimos responsabilidades que eventualmente superan nuestra capacidad de acción, pero que muestran que estamos entendiendo qué es lo que está sucediendo y vamos a arriesgar por el bien de la humanidad.
Y en esos contextos, Brigitte, es relevante también las alianzas que se pueden establecer a nivel regional, ¿no? ¿Qué impresión tienes tú de cómo Latinoamérica ha enfrentado más globalmente, como bloque, si es que existe tal bloque, el problema del calentamiento global?
Pues Latinoamérica normalmente actúa como bloque en los convenios ambientales globales, actúa como grupo de países latinoamericanos, somos 77 con el Caribe y tenemos posiciones compartidas fuertes. A veces uno que otro país toma caminos, digamos, distintos por razones también del momento que esté pasando, pero en general hemos sido muy solidarios y la América Latina tiene mucha incidencia en los convenios de biodiversidad y en el convenio del Acuerdo de Kioto y ahora Acuerdo de París. De manera que yo creo que hemos mostrado incluso más responsabilidad que muchas otras regiones del mundo.
Ahora, ¿cuán sensible es eso ante los momentos? Uno ve de repente que por razones que no tienen que ver con cambio climático, que no tienen que ver con ciencia, que tienen que ver más bien con política, los bloques regionales empiezan a tambalear en sus alianzas. ¿Eso ha pegado, ha impactado a las posiciones en torno a este tema en Latinoamérica?
Pues en Latinoamérica tenemos dos grandes definidores, como se dirá, dos grandes países que definen mucho de la política mundial ambiental y económica, que son Brasil y México.
Claro.
Dependiendo de los regímenes políticos que estén en estos países, pues también la capacidad de mover estos acuerdos. Y en este momento estamos muy preocupados por la posición que está tomando el presidente brasilero de salir incluso del convenio de cambio climático. Claro. Y de iniciar una cruzada para la transformación de las selvas amazónicas, claro, en tierras agrícolas. Entonces, este, por ejemplo, es uno de los anuncios más graves que hemos recibido en las últimas décadas.
¿Y en ese sentido hay un plan de acción o una instancia de coordinación de los científicos de Latinoamérica para ya sea intentar contrarrestar o visibilizar este problema?
Hay muchas instancias institucionales que afortunadamente seguramente serán convocadas para dialogar, para debatir este problema, porque pues ningún país puede modificar drásticamente los acuerdos y los compromisos que se han adquirido en un momento determinado. Además hay personas, hay instituciones, hay una gran cantidad de infraestructura de decisión que puede intervenir, y espero yo que las academias de ciencias, que las universidades públicas y privadas, que la unión de ministerios de ambiente, las conferencias subregionales, el Tratado de Cooperación Amazónica, produzcan materiales que permitan que el gobierno brasileño revise algunas de las políticas con las que arrancó el gobierno para volver a retomar el rumbo hacia la construcción de sostenibilidad.
Brigitte, ¿ha sido el tema del cambio climático, el calentamiento global, el tema que más ha empujado a los científicos a entrar en la arena política, en el discurso político, en tratar de influir en políticas públicas?
Yo creo que hay dos temas, y por supuesto el de cambio climático ha sido muy importante, pero ahí están los hidrólogos, los climatólogos, algunos aspectos de o sectores de la agricultura, y de la hidroenergía, pero eso depende de cada país. En el caso colombiano, por ejemplo, es más importante la participación de la ciencia en biodiversidad, porque los países megadiversos, dentro de los cuales en América Latina estamos casi todos, nos preocupa mucho la pérdida de recursos genéticos, la destrucción de los bosques, la pérdida de la funcionalidad ambiental de los ecosistemas, de manera que hemos entrado a veces por otras vertientes, digamos, de la problemática ambiental.
Estamos conversando con Brigitte Baptiste, directora del Instituto Alexander von Humboldt de Biodiversidad de Colombia. Ella se va a presentar mañana dentro del panel El Costo del Cambio Climático, un panel aquí en el Congreso del Futuro que comienza a las 11 de la mañana. Brigitte, tú eres transgénero, has llamado mucho la atención, o llamaste en algún momento en tu país la atención por la condición de transgénero. Y quería preguntarte cuánto influye o ha influido en tu comunicación, porque tú has tomado, digamos, la dimensión de salir a comunicar la ciencia y tratar de influir con la ciencia. Te quería preguntar si ser transgénero te ha ayudado en ese sentido, por el sentido de llamar la atención, por así decirlo, o más bien ha sido un distractor, o cómo lo has tenido o lo has enganchado dentro de tu discurso.
Bueno, yo creo que hay dos dimensiones en ello. Una involuntaria, que definitivamente tiene que ver con la visibilidad que ha traído al tema mi presencia como directora de un instituto nacional, y pues que es bienvenida siempre y cuando pues no distraiga, como eso a veces pasa, pero rápidamente se puede corregir. Y la otra, que tiene que ver con la sensibilidad que hay que tener con distintos públicos, con distintos actores en el momento de hablar del tema de la conservación, del tema de las decisiones de consumo, del tema de los modos de conocimiento. Entonces yo sí creo que yo he tenido el regalo de esa sensibilidad para respetar de una manera muy, muy consciente lo que piensan las demás personas, para entender su posición al respecto de los temas ambientales, y poderles llegar con los mensajes adecuados y con la actitud también adecuada.
Y me imagino que como ejemplo de diversidad también, el ocupar un rol importante en un instituto científico es muy importante.
Sí,
¿no?
Sí, sobre todo eso, invitar siempre a una discusión basada en el respeto, basada en la diversidad de ideas, y también con un contenido interesante de preguntas que tienen que ver desde el punto de vista científico con las razones de la diversidad de género y sexual en el mundo, preguntas que son lícitas y que también se pueden trabajar a la luz de la ecología contemporánea.
Brigitte Baptiste, directora del Instituto Alexander von Humboldt de Biodiversidad de Colombia, como les digo, mañana se presenta en el panel El Costo del Cambio Climático a las 11 de la mañana aquí en el Congreso del Futuro. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy.
Muchas gracias, Francisco, a toda la audiencia también nuevamente. Un saludo muy cordial y una invitación a que coman chocolate sostenible.
Y aprovechen de comer, ¿no?
Y aprovechen de comer.
Nosotros nos vamos a una canción y despedimos el programa ya, ¿no? Sí, vamos a escuchar a The Cure con In Between Days. Estamos en aire fresco desde el ex Congreso Nacional, en el Congreso del Futuro. Ahí escuchábamos a The Cure con In Between Days. Tengo que darles una explicación porque yo al principio del programa les había anunciado que también entrevistaríamos al experto Martin Hilbert a propósito de su presentación hoy día, hace un poco rato, en el panel Los Datos, el Nuevo Petróleo. Muy interesante, Martin Hilbert, pero el problema es que su presentación se atrasó hoy día, así que no pudo acompañarnos. Brigitte Baptiste, la doctora en Economía Ecológica y Manejo de Recursos Naturales, la directora del Instituto Alexander von Humboldt de Biodiversidad en Colombia, ella tuvo la generosidad de unirse aquí y de participar y de ser entrevistada por nosotros aquí en Aire Fresco. Y les recuerdo, en el primer bloque conversamos con Marianne Krauss, la directora del Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad, a propósito de su participación en el panel de hoy, que se llamaba Prolongar la Vida, Retos y Perspectivas. Bien completo, entonces, como siempre, lo que hemos tenido hoy. Vamos a estar durante toda la semana transmitiendo, les recuerdo, desde el ex Congreso Nacional. Aquí tenemos armado un stand de Radio Duna. Vamos a estar transmitiendo todos los días a las 6 de la tarde el Aire Fresco, íntegramente desde el Congreso del Futuro, que hoy vivió su segunda jornada. Para mañana les anuncio parte de lo que viene en la jornada de mañana, miércoles 16 a las 9:30 de la mañana. Es el panel Lo que nos hace humanos. Ahí participa la doctora en bioestadística Amy Herring. Ella es de la Universidad de Duke. Además va a estar la psicóloga y escritora chilena Constanza Michelson, y también el doctor en neurociencias Arturo Álvarez Buya, quien es una de las estrellas internacionales de este Congreso del Futuro. Eso es a las 9:30 de la mañana, entonces, el panel Lo que nos hace humanos. Y a las 11 de la mañana, tal como les anunciábamos con nuestra invitada que tuvimos recién, El Costo del Cambio Climático, participa nuestra invitada de recién, Brigitte Baptiste, la directora del Instituto Alexander von Humboldt de Biodiversidad de Colombia. Va a estar también el inglés Mark Williams, profesor de paleobiología en Inglaterra. Va a estar el ex subsecretario y ex ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, quizás uno de los, si no el que más ha estudiado y se ha dedicado al tema en nuestro país. Y va a estar también el doctor en biología de la Universidad chileno, Pablo Marquet. Ellos van a completar entonces este panel de El Costo del Cambio Climático mañana a las 11 de la mañana. A las 12:30 del día, La Evolución de la Especie, el panel que sigue con Eric Baptiste, doctor en biología evolutiva, francés, con Gilles Boeuf, también francés, director de biología del desarrollo, y el médico infectólogo José Manuel Munita, chileno, que va a hablar de antimicrobianos. Bien interesante ese panel de La Evolución de la Especie de mañana a las 12:30 de la mañana, parte de las actividades del Congreso del Futuro, como les digo, que se está realizando aquí en el ex Congreso Nacional en el centro de Santiago, y desde donde nosotros estaremos transmitiendo durante toda la semana el programa Aire Fresco. Nos